SER Podcast.
Cristina Araujo Gamir es autora de Mira a esa chica, una novela que nos gustó mucho en la Hora Extra, premio Tusquets de novela que recibió excelentes críticas sobre una violación grupal. Ahora publica Distancia de fuga, la historia de amor de Teo y Francis. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. A la Hora Extra.
Muchas gracias.
Bueno, creo que es casi inevitable que la primera pregunta sea ¿enamorarse, horror o fascinación?, como plantea uno de los personajes de la novela.
Bueno, a ver, en esta novela yo creo que hay de todo, porque claro, yo quería retratar el amor en todas sus fases y sobre todo no solo la historia de amor, sino cómo se experimenta desde dentro, cómo una persona lo vive, tanto el amor como el desamor. Entonces, claro, creo que eso involucra las dos cosas, la fascinación, el horror, porque el horror no tanto como por el sentimiento, sino yo creo por ese abismo, ¿no?, en el que caes a veces, que también ya te digo que yo quería retratarlo todo, porque muchas veces el enamoramiento y el desenamoramiento duran un tiempo, ¿no? Y cuando ya lo has superado, que por suerte también se supera, ya no siempre recuerdas, ¿no?, dónde estabas de arriba, dónde estabas de abajo. Y claro, yo he tirado mucho de memoria, de experiencia, de, bueno, también de lecturas, ¿no?, y de las novelas que me gustaban mucho del siglo XIX, donde se retrataba mucho eso, ese horror, ¿no?, a veces el desamor. Claro, quería contar todo eso de cada pequeño detalle, pues por ejemplo cuando estás obsesionado mirando el móvil, releyendo cada mensaje,
interpretando cada cosa que te dice.
Sí, bueno, haciendo un análisis sintáctico, gramatical, diseccionándolo con tus amigas, todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso, que tengas atravesado el pensamiento de esa persona continuamente en toda tu rutina de principio al final del día. Entonces, creo que cabe todo eso en el amor, sí.
Bueno, hemos dicho que es una historia de amor, pero no solo es una historia de amor, porque Distancia de fuga pues habla de cómo nos construimos, cómo construimos nuestra identidad, de las distintas formas que tenemos de superar nuestras miserias, nuestros traumas, traumas heredados. Habla de pérdida, habla de soledad, sí. habla mucho de salud mental, ahora hablaremos de ello, habla de la amistad. ¿Cómo surge la idea de la novela, Cristina?
Pues a ver, esta novela en realidad parte de una historia que, bueno, una historia, bueno, en relación a una novela, es que siempre me da apuro llamar novela si no está publicado, ¿no? Pero yo siempre quería escribir novela y con 18 años escribí una que trataba de dos hermanos, que eran Frances y Robin, los mismos que salen en esta. Y bueno, en aquella época yo sentía mucha más fascinación por las relaciones fraternales porque no tenía hermanos y, bueno, de alguna manera quería, pero quería un hermano como de mi edad, ¿no?, como un compañero, alguien con quien viviese las mismas cosas a la vez, que bueno, que atravesase ciertos momentos de la vida a la vez que yo, familiares, de experiencias, todo. Y escribí aquella historia. Y ya digo, bueno, tenía 18 años, lo leyó alguna gente de mis amigos, mi familia, y luego ya lo dejé, escribí otras cosas, han pasado muchísimos años desde entonces, pero siempre tenía esa historia como muy metida adentro y sobre todo a sus personajes, incluso estos amigos, ya te digo, siempre se han leído las cosas que escribía, que se lo agradezco en el alma, porque claro, te imagínate lo que escribía entonces. Y ellos también se acordaban mucho, ¿no?, de la historia de los personajes, les parecía algo como muy natural, muy entrañable. Y bueno, dije, bueno, cuando acabe Mira a esa chica, lo puedo reescribir. Y cuando lo cogí pensé, pero es que yo ya no tengo eso de los hermanos tan dentro, ¿no? Ya ahora me apetece hablar de amor. Además tenía muchas, muchas, muchas ganas de una historia de amor. Y bueno, pues tomé como base aquello. Robin pasó a ser el hermano más una bisagra y el mejor amigo de él, que es Teo, tomó como ese rol principal para crear una historia de amor. Pero claro, es lo que dices, también hay muchas otros tipos de relaciones que se exploran en la novela. Una es la de hermanos, que quizás está un poco idealizada por el hecho de, bueno, como yo lo veía entonces, y como pues he también retratado el tipo de relación que me hubiese gustado tener, ¿no?, cuando tenía aquella edad. También sale la relación con la madre, que tampoco, ya te digo, son cosas muy nuevas, no estaban en aquella novela original. Pero sí, o sea, para mí es muy importante también todas esas partes, no solo la historia de amor, y transcurren 9 años, ¿no?, de principio a fin. Entonces, es lo que dices, es cómo se construyen, se destruyen, cómo se relacionan entre ellos familiarmente, y claro, a lo largo de todo ese tiempo, muchas cosas yo no sabía que iban a surgir, hasta que hay muchas veces que me pasa que estoy escribiéndolo y a lo mejor el párrafo siguiente no estaba en mi cabeza 5 minutos antes. Entonces, muchas cosas han surgido así, y bueno, la verdad es que yo me quedo bastante satisfecha, sí.
Acabas de mencionar, y es un punto interesante de la novela, cómo vas construyendo el relato, ¿no? Lo vas construyendo en distintos momentos, en distintas ciudades, a lo largo de unos años. El punto inicial, el punto de partida es cuando se conocen los protagonistas en esa casa de Lombardía, en ese verano tan idílico y maravilloso. Juegas con los saltos temporales. No sé si esa idea la tenías desde el principio, no sé, como plantear la historia un poco cómo funciona la memoria al final, ¿no? Que son como retazos, como un puzzle que te va construyendo al final tu propio relato.
Sí, pues no lo tenía así pensado. Es verdad que a mí una cosa que me angustia un poco cuando empiezo a escribir algo nuevo es que nunca sé muy bien cómo va a ir, y aunque pueda tener una pequeña idea, una estructura del principio, nunca sé cómo va a ser a partir de la, bueno, iba a decir de la segunda mitad, pero mucho más. Y no, cuando lo empecé yo sabía pues que empezaba con los hermanos de alguna manera enemistados, a pesar de que se nota desde el principio que habían tenido una relación muy profunda. Y bueno, cuando empecé a desarrollarlo, claro, sabía que tenía que hacer un flashback para que se conociese cómo se habían visto la primera vez Frances y Theo. Pero claro, al luego ya empezar a darle más profundidad, pensar en todos los hechos que están alrededor de la muerte de la madre, que esto no es destripar nada, que salen del primer capítulo, aunque luego haya flashbacks en lo que está viva y tal. Claro, para ir creando esa relación tan intensa y tan profunda que tiene Theo con toda la familia de Frances, ya tenía que relatar muchas más cosas que no había pensado relatar al principio. Claro, de hecho tampoco sabía muy bien cómo iba a morir la madre. Había muchas cosas que se fueron como desvelando a medida que escribía, e incluso las personalidades de ellos, que también me pasa mucho, que claro, al principio me cuesta porque les pongo en situaciones, y aunque queda muy cursi decirlo de esta manera, ¿no? Como iba a decir que no les conozco muy bien al principio. Claro, luego ya cuando he escrito más, muchas de esas cosas se quedan fuera, que eso le pasa a todos los escritores, lo dicen mucho. Y ya más adelantado, a lo mejor ya veía algo que había escrito y decía, ah, no, pero Frances ya no reaccionaría así. Entonces, muchas cosas son... Por eso, creo que a mí, por lo menos, me funciona mucho más que se me ocurran las cosas en la escritura que pensando solo en un paseo o dedicándome solo a pensar sin un folio delante, o bueno, el ordenador.
Bueno, ella es una actriz de éxito. Él es un estudiante de filosofía intentando escribir su tesis, también apuntando a futuro escritor. ¿Quiénes son Frances y Theo?
Pues sí, a ver, de ahí surge todas las complicaciones de la historia, ¿no? Porque claro, cuando se conocen, son muy jóvenes, son adolescentes, ella tiene 17 y él tiene casi 19, y se conocen porque el hermano de Frances es el mejor amigo de Theo. Y entonces ella ahí todavía no es una actriz famosa, es una chica, bueno, está
pero
casi...
Pero está ya en ello, ¿no?
Sí,
ya...
claro, ya ha grabado como la primera temporada de esa serie que luego le hace tan famosa porque es la protagonista. Entonces,
una serie que nos lleva, bueno, a Juego de Tronos.
Exacto. Sí, es en la que pensaba.
Ella es la prota de Juego de Tronos.
Sí, yo siempre lo explicaba así a la gente. Es como la prota, como si fuese de Juego de Tronos. Sí, ahí se llama Dioses y Héroes, pero sí, es muy parecido. Y todas las referencias, claro. De hecho, bueno, no, tampoco voy a desviarlo, pero alguna escena está basada en algo que escuché de los actores reales. Uh-huh. Y bueno... claro, ella ya está iniciando su carrera, todavía no se ha hecho famosa porque no se ha emitido, pero se emite 2 meses después de ese verano, como lo típico, ¿no? Cuando empieza el curso escolar y todo esto. Y ya, claro, es un bombazo, y él sigue realmente pues los pasos que se esperaban, ¿no? Sigue siendo pues estudiante, sigue en la universidad, está haciendo su doctorado, y aunque al principio intentan llevarlo, pues enseguida ya quiero decir, yo no estoy en la situación, ¿no?, de ser una actriz de éxito, pero me lo puedo imaginar que claro, ya ese ritmo de vida es muy difícil seguirlo, sobre todo siendo tan joven, porque a lo mejor te pasa ya siendo una persona de 30 y bueno, ya tienes una pareja, pero claro, era su primer amor también, llevaban unos meses, entonces bueno, pero de alguna manera se quedan muy enganchados. Luego pasa todo esto que surgen los flashbacks, que es la relación con la madre, lo que va pasando, que luego es este desenlace, no, de que muere, y luego que es el mejor amigo de su hermano, entonces el Robin siempre está un poco en medio. Y bueno, a pesar de que es una relación muy complicada, no solo por sus contextos y sus ambientes, sino por sus temperamentos, que no tienen nada que ver, pues bueno, hay veces que se encuentran y puede surgir algo entre ellos, otras veces no, otras veces uno tiene el impedimento, otras veces lo tiene el otro, y bueno, es un poco ir contando esa historia también de madurez, porque claro, es durante 9 años, ya están casi en la treintena, sobre todo Teo, bueno, Frances es un poco más joven.
Construyes la historia de amor contraponiendo dos mundos completamente opuestos, Cristina, el universitario, mucho más elitista, hay muchísimas referencias filosóficas, y el de la fama y el éxito de una actriz, que no tienen nada que ver. No sé qué te atraía de estos dos mundos y enfrentarlos como lo haces en la novela.
Ya, pues la verdad es que sí que los dos me han atraído mucho siempre, porque a mí la universidad es una etapa que me encantó, estudié también literatura y claro, es una carrera muy de estas muy agradecidas, ¿no? Que puedes disfrutar también de las otras, pero me refiero que no es tan dura, ¿no? Y claro, mis años de universidad siempre los he querido un poco contar y todo el ambiente académico me encanta, todo ese elitismo que dices, pues también me llama mucho la atención, esas pelis que son de estas cosas también me gustan mucho. Y lo de la fama me pasaba igual, que siempre yo era muy fanática de los Beatles cuando era adolescente y me fascinaba mucho no solo la música que hacían, sino que yo era muy joven, claro, que veía esa libertad que tenían, que luego es falsa, ¿vale? Eso es falso, pero yo no lo veía cuando era pequeña. Veía simplemente pues unas personas que eran jovencísimas porque los Beatles eran muy jóvenes y que tenían toda esa vorágine a su alrededor que habían creado con sus canciones, y veía las películas que ellos hacían, cómo eran bastante rebeldes, y claro, yo pensaba, si es que pueden hacer lo que quieran, porque yo pensaba, ¿quién le va a decir a nada a John Lennon? Es como, soy John Lennon, ¿sabes? Quiero decir, puedo hacer lo que quiera. Exacto. Y claro, yo que estaba ahí atrapada en el colegio, no me gustaba, tal, y lo pensaba mucho, y luego es algo que siempre he pensado, luego ya te haces más mayor, lees cosas, lees testimonios, luego, bueno, ves cómo acaban algunos, que no es un mundo tan fácil, ¿no? Todos esos entresijos, pues me atraían mucho, y me pasaba que me di cuenta también, viendo la película de Érase una vez en Hollywood, de Tarantino, pues que cuando hay una escena que llegaba Leonardo DiCaprio a la casa, no me acuerdo si llegan de una fiesta, de dónde, con Brad Pitt, y se pone a ver la tele, se pone a beber, están pues medio borrachos, tal, luego se van a la piscina, y yo pensaba, joder, es que tiene una vida como si tuviesen 22 años o 20, ¿sabes? Siendo ya, eran ya tíos mayores. Y entonces me di cuenta que era como también una eterna adolescencia, ¿no? Como una juventud que se alarga, porque bueno, también son gente que les definen mucho los representantes de las agendas, les van a buscar a los sitios, les tienen todo preparado, en el fondo, no, luego las, si hacen cosas un poco bestias a veces, no siempre pagan las consecuencias como otra persona, y no lo digo en plan juzgando nada, o sea, me refiero que es otro mundo. Uh-huh. Un mundo pues que a mí a veces me parecía eso, que era como una juventud alargada, y lo mismo me pasaba con la universidad, que es un ambiente, otro microcosmos, donde, bueno, tienes 20 y tantos años, eres adulto pero no, tienes responsabilidades pero bueno, si empiezas un camino, si no, si te arrepientes vuelves atrás, es todavía un poco esa ambigüedad que me atrae mucho, o sea, y me gusta mucho explorar.
Pero son unos años muy, muy importantes, como decías antes, ¿no? Son relaciones que, es una relación que está marcada por esos vaivenes emocionales, y es un momento, el de los 20 y tantos, en el que, bueno, al final uno construye, ¿no? Va construyendo, sí, mucho más su propia identidad y su propio futuro, ¿no?
Sí, a mí me parece una edad, me encanta explorarla. Y, igual que miras a chica de adolescentes, y también me gusta esa edad, pero me gusta mucho, mucho, mucho más la primera juventud, que es la de los 20 y pocos, porque bueno, ya 20 y muchos ya eres más adulto. Y es verdad, o sea, yo siempre lo he pensado, que ahí es la primera vez de muchas cosas, pero siendo ya consciente, ¿no? Como el primer amor quizás un poco más, más madurado, más controlado, también conoces hasta la época de la universidad, bueno, y quien no vaya a la universidad también, hasta mientras estás en el colegio, eres un poco un bloque, ¿no? Con tus amigos, tienes las mismas rutinas, el mismo ambiente, no tienes tampoco un mundo mucho más extenso fuera de ahí. Llegas a la universidad, o donde vayas, uh-huh, y la gente pues ya es muy diferente, te abre los ojos a otras realidades, otros comportamientos. Yo, por ejemplo, es que lo noté mucho, mucho ese cambio, y vamos, teniendo amigos geniales en el colegio y en la universidad. Y bueno, y es verdad que yo una vez también leí, no sé dónde, que si le preguntas a una persona cuál ha sido el, no sé si era el hecho histórico o el hecho más impactante, quizás el más impactante que ha conocido, ¿no?, en su, a lo largo de su vida, casi todo el mundo dice algo que ocurrió entre sus 20 y tantos y hasta los 30, ¿no?
Década, ¿no?
Claro, yo hice el experimento conmigo misma y sí me pasaba, porque yo pensaba en las Torres Gemelas, ¿no? Algo súper impactante. Supongo que porque es lo primero que te impacta tanto siendo ya una persona capaz de madurar lo que está pasando, porque de niño también puedes verlo, pero igual estás refugiado por, no sé, por otras cosas. Y sí, me parece una edad increíble, o sea, que siempre echaré de menos.
La novela es también un poco retrato de una generación, te acercas a los personajes con mucha sensibilidad.
Sí.
Yo creo que sin juzgar, ¿no? Desde sus propias contradicciones y miserias, que al final las tenemos todos, desde una posición de más o menos privilegio, como puede ser la que tiene Francis, otro entorno como es el que tiene Teo. Hay un momento en el que escribes: la vida no siempre ofrece los escenarios para lucirse delante de quien uno desea, y la única alternativa posible es interpretarse a uno mismo cuando convenga.
Sí, eso es algo que, bueno, a veces meto esas frases, ¿no? Que son un poco de observarte a ti mismo, ¿no? O de conversaciones que tienes, y me gusta mucho no sé, desvelarlo así, porque yo siempre, bueno, lo digo, que intento ser muy honesta cuando escribo y bueno, no ocultar las cosas que quizás me pueden parecer, no sé, que no las dirías en alto, ¿no? Quizás, o delante de ciertas personas, pero bueno, ahí se camufla, ¿no? En la novela no es como estar revelando nada, pero sí, porque hay veces que es verdad que querrías que alguien supiese algo, y claro, muchas veces aquí Teo es en el amor, y en general creo que es en el amor, ¿no? Que dices, ay, ojalá esta persona hubiese estado delante cuando no sé quién me felicitó por tal, o cuando hice esta cosa que me dejó tan bien, ¿sabes? Y claro, no siempre ocurre. Y claro, aquí a mí estos personajes, como dices, sí que les trato con mucha sensibilidad. El cariño que yo he sentido por ellos no lo había sentido, claro, también, bueno, lo sentí quizás con 18 años, ¿no? Cuando empecé a escribir sobre ellos, pero ya sabía que en esta novela me iba a pasar algo así, y que con ellos me iba a pasar algo así. De hecho, me daba miedo que les tenía como tanto aprecio que no iba a ser capaz de ponerles defectos realistas, que les iba a poner los típicos defectos un poco olvidables o justificables, que siempre dices, bueno, sabes, lo has hecho a posta, ¿no? Y porque mira, esa chica no era así para nada, mira, esa chica fue bastante cruel. Y aquí, claro, me costaba mucho serlo un poco. Y bueno, luego al final creo que más o menos lo fui consiguiendo, pero al principio tenía miedo de eso, sí.
Miedo de eso. La novela, decíamos antes, habla de la pérdida, habla de la búsqueda de uno mismo, de su lugar en el mundo, con esa fragilidad de los personajes. Teo marcado por esa profunda inseguridad que tiene, Francis por esos altibajos de la fama. ¿Cómo afecta a su salud mental? Es uno de los grandes temas,
sí,
de la novela, ese boicot que se hace a sí misma, las autolesiones, los trastornos alimentarios, las adicciones. Hablas de ella como una joven caprichosa, como una joven inmadura y aburrida de todo. Hay mucha profundidad en este personaje y en toda esa parte, ¿no? No sé si hay algo de generacional también en esa quiebra.
Pues puede ser, porque yo, por ejemplo, igual que para Teo, no tuve que explorar demasiado ni documentarme mucho, porque el mundo universitario sí lo conozco, y de cuando empecé el doctorado y todo. El tema de Frances sí que lo tuve que investigar más, vi varios documentales de biografías de actores o de cantantes, me leí varias biografías, y sobre todo de actores que hubiesen ido un poco en picado, por ejemplo el de Matthew Perry, también de, bueno, Jane Fonda no fue en picado, pero también me lo leí, y bueno, hay una biografía novelada, autobiografía, que es de una, creo que se llama Jane McCarthy o algo así, que escribió una novela también sobre lo mal que lo pasó con la anorexia, con las exigencias de su madre, con el alcohol. Claro, cuando lo empezaron a descubrir les parece algo genial, ¿no? Como por eso yo me imagino que cuando empiezas de adolescente, ¿no? Pero luego, si se te va de las manos, no es una herramienta para superar ciertas cosas, ¿no? Entonces me leí todo eso, vi muchos, ya te digo, documentales, sobre todo de cantantes y actrices jóvenes, que les hubiese llegado la fama de esta manera. Y bueno, me intenté, un poco como en Mira a esa chica, como incluir todo lo que pudiera dentro de ese personaje, todo el tema de las adicciones, de las inseguridades, los complejos, porque bueno, al final Frances, claro, se supone que es actriz, y aparte se menciona que es muy guapa, uh-huh. Pero claro, eso al final da igual, quiero decir, los complejos van a estar igual, vas a centrarte en lo malo, ¿no? Y aquí es donde te digo también que, por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, leí, por desgracia no había mucha información, pero uno de los actores, cuando terminó la serie, se quedó tan bien como, bueno, el que hacía de Jon Nieve, no me acuerdo cómo se llamaba, pero contaba que cuando le quitaron el traje, en la última toma, ya que rodaron, ya que era la última de todo, le quitaron el traje muy deprisa, y eso lo he hecho tal cual en la escena en la que Frances termina. Le empiezan a quitar el traje y es como, no me lo quitéis, no me lo quitéis todavía. Y él estaba como agobiado, en plan que lo quería tener un poco más, porque era la última vez que iba a ser esa, que iba a encarnar esa identidad, ¿no? Y luego, bueno, no por este motivo, obviamente, pero por el final de la serie, que había sido una serie de tanto éxito, que él había sido también uno de los principales, se quedó como vacío y que no sabía hacia dónde iba a tirar. Y bueno, estuvo en una clínica de estas de reposo o lo que sea, pues unos meses. Y claro, son todas estas cosas que piensas, no sé, incluso el tema de la sobredosis, que a veces no queda muy claro si ha sido que se te ha ido la mano o un suicidio. Claro, son personas muy jóvenes que lo alcanzan todo, y aparte para mí también es impactante pensar que no es esta gente que a lo mejor tiene muchísimo dinero o por el tema que sea alcanza un nivel altísimo de la nada, sino que estos son gente que lo ha ganado gracias a su talento, o sea que es una gloria que se merecen de verdad, que tienen algo dentro que les ha hecho llegar hasta ahí, y aún así no tienen esa satisfacción como que les permita mantenerse estables, sino que se van hacia abajo, quizá pues porque piensan que no van a poder seguir. Y bueno, todo eso, la verdad es que todos esos entresijos siempre me atraen de una manera, bueno, quizá un poco morbosa, ¿no? Pero también, bueno, con mucha compasión.
Hablábamos al principio del tema de la familia. Es muy importante tanto la familia como la amistad, esas relaciones en las que indagas. Hablábamos, bueno, de esa relación que pueden ser complejas en el caso de los hermanos, y como tú decías, ¿no? Empezaba marcada por un hecho traumático en el que estaban distanciados, aunque habían sido uña y carne, y luego también esas otras relaciones que puedes mantener, como la que mantiene ella con su madre, que al final es esa relación en la que la familia es refugio y salvaguarda, ¿no? Es muy interesante eso, y también cómo tocas la amistad, también como esa familia que tú eliges, ¿no? Porque al final Teo, que no forma parte de la familia, es como si formara parte de ella.
Sí, bueno, todo eso lo traté con mucha ternura, es verdad, porque bueno, ya te digo que tenía todo ese cariño a los personajes. Y ese ambiente que creé también con la madre, bueno, al principio no tenía ni idea, no sabía cómo iba a ser la madre, hasta pensaba que quizás iba a ser un personaje negativo y exigente que iba a presionar mucho a Frances, pero luego, mira, salió así, no sé por qué, es que son cosas que te digo que no están planeadas. Y no tenía tan pensado quizás lo de hacer una familia así tan bueno, unida, porque están unidos, tienen sus traumas muy fuertes del pasado y luego, bueno, vuelven a tener sus traumas otra vez. Pero sí, lo de la amistad sí, porque en Mira a esa chica no lo retraté tanto, pero es verdad que yo me basé mucho en mis grupos de amigos de la adolescencia, pero esto desde el punto de vista, o sea, más entrañable que puede haber. O sea, que sé que en esa pandilla de Mira a esa chica pues quizás había, bueno, cosas un poco negativas, pero era al servicio del libro, no por otra cosa, pero sí que pensaba en mis días en la piscina, en cómo luego estaba con mis amigos cuando quedaba, tal. Y aquí un poco también quise retratar la parte de la universidad, por lo que digo, que ahí es donde yo sentí que también hacía vínculos, pero de otra manera muy diferente al colegio. O sea, lo del colegio quizás es una cosa más de hogar, pero lo de la universidad era una cosa más de estar realmente en la misma sintonía, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero quería contar todo eso y cómo luego al final también me he dado cuenta, esto ya de más mayor, a pesar de no haber perdido nunca esas amistades, hay un momento que parece que bueno, que no las necesitas tanto, que son algo más de diversión, de, bueno, sí, confidencias, por supuesto, apoyo. Pero luego, ya de más mayor, el apoyo empieza a cobrar cada vez más sentido, el sentirte refugiada con mis amigas, con, bueno, mis amigos también. Y es algo de lo que me gusta muchísimo hablar, porque, no sé, una amistad fuerte y algo que tú has elegido, que conservas, que te trabajas, que, no sé, me parece de las relaciones más excepcionales que pueda haber.
Bueno, es una historia, como decíamos al principio, ¿no?, que gira en torno al amor, a ese gran amor, no sé si un amor un poco idealizado, ese que, como dices en el libro, como dice Teo, tiraniza, que no consiente otras formas de vida y que inhabilita al que lo siente, que se queda caos para el resto.
Sí, a ver, claro, yo quería contar una historia de amor, yo te digo, que fuese intensísima, dramatiquísima, todo, ¿no? Pero eso creo que es verdad, o sea, sí que lo pienso, que cuando estás en las primeras fases, muy al principio, tanto si es correspondido como si no, porque claro, incluso al principio, cuando solo es el chispazo y solo está en ti, también tienes una esperanza, ¿no? Quizás luego cuando la esperanza empieza a venirse abajo es cuando ya se acaba eso. Pero, y bueno, dependerá de las personalidades, obviamente, no todo el mundo es igual, pero sí creo que pasa eso, que tiraniza de esa manera, o sea, que no te deja pensar en otra cosa, o si lo puedes pensar, está ahí simultáneamente. Es como, bueno, puedes pensar en algo más, pero no me voy a ir de aquí, de la parte de atrás de tu nuca. Entonces, sí lo creo, o sea, luego tiene su... el tiempo que dure o no, y también es verdad que pienso que luego al final el tiempo lo cura todo, obviamente, para bien y para mal. pero bueno, esa parte sí que yo creo que es verdad.
Hay un momento en una de las conversaciones, como decíamos, Teo estudia, está preparando su tesis, apunta a escritor, está estudiando filosofía, y en una de esas conversaciones que mantiene con compañeros, bueno, hay un momento en el que un personaje dice, leer es una acción íntima, autorreferencial y minuciosa. Y mantiene una discusión con una pareja, con una compañera. ¿Cómo te gustaría a ti que te leyeran?
Pues la verdad es que no lo sé, esa pregunta es difícil. Pero claro, cuando yo puse eso, porque lo pienso de verdad, a mí, a pesar de todo lo que me gusta leer, de todo lo que estoy, no sé, metida en el mundo de la literatura y los libros, a veces me resulta difícil hablar de libros. O sea,
¿te pasa como a Teo?
Sí, claro, muchas de las cosas que Teo dice son porque las he pensado, las he sufrido yo. Y es verdad que a veces no sé muy bien cómo hablar de libros o opino, ¿no? O sea, me parece que lo hago de una manera un poco básica, ¿sabes? Como que opino de los personajes, opino de las historias, quiero decir, cuando hablo con otra gente, o puedo recomendar, ¿no? Pero pues, es que luego es tan difícil cuando alguien me dice, recomiéndame un libro, digo, Dios, no, pero si no te conozco tanto, o sea, es que a un amigo a lo mejor, pero es que tantos, hay cosas que a mí me encantan y a otra gente le horrorizan, no lo sé. Entonces a mí, pues cómo me gustaría que me lo leyeran, no lo sé, me gustaría que lo leyeran despacio, sé que es un libro denso, o sea, sé que no es como Mira a esa chica, que era un libro muy ágil, era de alguna manera fácil también porque había capítulos que eran un párrafo, otros eran solo una conversación de WhatsApp. Este entiendo que quizás requiere un poco más de reflexión, pero me gustaría que cuando lo leyeran, lo mismo que con Mira a esa chica, que se sintieran identificados, que se sintieran refugiados, como en plan de, estas son las cosas que yo también he vivido, me siento como un poco retratado, pero de una manera que me hace sentir cómodo y comprendido.
Pues Cristina Araujo Gamir, muchísimas gracias por haber venido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.